Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Hoy es jueves, son las 10 de la mañana. Estamos en vacaciones de invierno todavía. Y vamos a estar hablando, como siempre hacemos durante esta horita, de temas, de cuestiones, de cosas que tienen que ver con la tecnología. Saludo en este instante al señor Facundo Raventos.
¿Cómo va? Estamos en vacaciones de invierno, por si no se dieron cuenta, con todos los niños que hay por la calle, ¿no?
Sí, igual, viste que ya, bueno, no sé, en una época el microcentro porteño era imposible.
Era el epicentro, sí, de...
Y ahora me parece que está como un poco más distribuido, que no hay... Tiene que ver, obviamente, con la desaparición de buena medida de los cines de la calle Lavalle.
Sí, claro.
Y entonces,
los teatros de la Avenida Corrientes.
Claro, queda alguno, pero también hay mucho en los shopping, ¿no? Como que se ha ido descentralizando
sí.
Todo lo que tiene que ver con...
Hay atracciones por otros lados, digamos. Está Tecnópolis en zona norte, digamos. Tenemos, ¿qué más?
No tenemos la menor idea.
La
pero
exposición de Fundación Telefónica.
Es verdad. Tenemos cosas en el abasto.
Sí.
Pero bueno, un montón de cosas que si son padres y tienen niños en edad escolar, las tendrán muy en cuenta, porque es donde que normalmente uno los lleva para que los pibes se entretengan en estas dos semanas que ya se terminan.
Sí.
En las que no tuvieron clases. Saludamos también a Belén Del Vecchio, nuestra operadora. No sabemos si está de vacaciones de invierno, creemos que no.
Dice que no.
Bien. Bueno, entonces estábamos hablando de las vacaciones de invierno, estábamos hablando de la tecnología, estábamos hablando de que en estas vacaciones de invierno no hubo, como si pasó en algunos otros años, no hubo paz.
No hubo un momento de verdaderas vacaciones.
No. Hubo mucha noticia, muy jugosa. Desde lo que ya se veía venir y que uno dice, bueno, y al final, como la venta de Yahoo.
Sí.
Ustedes saben que Verizon, que es una operadora de telefonía móvil y de internet en Estados Unidos, si no la más grande, la segunda más grande, yo creo que es la más grande, compró finalmente a Yahoo por 4.800 millones de dólares. La gran noticia ahí, en realidad hay dos noticias. Una es, mirá que en el suelo que está Yahoo, que se la compran.
Claro.
La otra reacción es, Yahoo, ¿te acordás de Yahoo? ¿Pero qué? ¿Sigue funcionando? ¿Cómo alguien puede pagar 4.800 millones por el sitio que fue alguna vez el sitio más visitado del mundo durante mucho tiempo? Era el sitio más visitado del mundo, y no es un eufemismo, digo, era literalmente el que acumulaba más visitas, y hoy es una especie de barco a la deriva que se hunde, que hace mucha agua, que le tiene a Marisa Mayer como CEO hasta ahora, que se va contenta porque se lleva poquito más de 55 millones de dólares.
Claro, lo deja, digamos, con una ganancia, por lo menos.
Para ella, sobre todo.
Sí, claro. Para su currículum.
Para su currículum. Y después está la historia de todo lo que fue Yahoo, todo lo que llegó a ser, todo lo que pudo ser. Quisieron comprar a Google. En realidad, Google primero fue y les dijo, miren, nosotros tenemos esta tecnología para búsquedas. Está buenísima.
Capaz que les viene bien.
Yo te la vendo. Poca plata. 1.000 millones. Y los de Yahoo dijeron, no, olvídate.
Poca plata es otra cosa.
Después, Yahoo quiso comprar a Google. Le dijo, 3 millones. Los de Google dijeron, no, poco. Bueno, entonces no. ¿Sabes qué? Anda. Volvieron al tiempo con el caballo cansado.
A ver si puedes hacer un buen buscador, le dijeron.
Claro. Y le dijeron, pará. Encontré una plata debajo de unas monedas que se habían caído entre los los almohadones del sillón.
Claro.
Abrí la latita, junté unos pesos más y te doy 5.000 millones. Tampoco.
No me vengas
hace
con
unos
estas
años,
ofertas.
Hace unos años Microsoft estuvo a punto de hacer lo que probablemente hubiera sido una de sus peores operaciones de compra, peor que la de Nokia. Y estuvieron a punto de comprar de comprar, de Microsoft, digo, de comprar a Yahoo por una cifra estratosférica que ahora no puedo encontrar. 45 mil millones. 45 mil. Y en 2008, tampoco claro. Estamos hablando hace tanto.
Está bien. Esa es una oferta que se puede llegar a empezar a considerar.
Sí, y entonces la junta de Yahoo dijo: pará, si vos me estás ofreciendo 45 mil millones, yo tengo que valer más. ¿Por qué?
¿Cuánta autoestima es
claro, Yahoo, no? ¿Por qué? No, no way. Entonces le dijeron. Que sí, bueno, pará, vendemos, no, bueno, y entonces dijeron que no, y ahora están vendiéndose por una décima parte de eso, todos enojados. Es una de esas historias interesantes en un punto porque fue gente muy pionera en un montón de cosas, que la vio venir en un montón de cosas, que predijo lo que iba a suceder, pero que no pudo transformar eso en un producto comercial exitoso, o en realidad lo que hicieron fue decir, sí, está bien. Nosotros vamos para allá.
Claro, tenemos un horizonte.
Sí, y el mundo dijo, bueno, bancame que yo en la esquina doblo a la derecha. Vos, si querés hacerlo, no, nosotros seguimos por ese lado. Dale, nos vemos al final. Y obviamente todo el mundo fue para un lado y ellos fueron para otro. En la historia de Yahoo, que en estos días obviamente ha sido retratada y recontada con lujo de detalles, hay de todo, hay peleas, hay gente que traicionó a otra gente, están los fundadores que la arman desde cero, era una paginita que ella, que una lista de sitios copados que ellos habían armado, después crece todo, gastan plata a lo pavote, se van, vuelven, el directorio se pelea, los traen de nuevo para que refloten la marca, no lo pueden hacer, hacen cosas como licenciar la marca para, y esto se vio en la Argentina, los juguitos y los chicles Yahoo. En una época existían.
Sí.
Y eso era, o sea, realmente era una marca, era parte del branding de la compañía que decía, bueno, vos querés, o sea, yo tengo una marca muy reconocida, vos querés, me querés dar plata para hacer un chicle, hacerlo.
Sí, ¿qué claro. me importa?
Si es todo es plata. Se van, vienen, tienen un montón de directores, de CEOs durante muchos años que van rotando hasta que llega Marissa Mayer, que es la última, y que llega con la impronta de ser una mina que venía de Google, muy respetada, muy cerebral. Hay toda una serie de chistes y lecturas al respecto. Es una, digamos, porque en un punto esta pobre mujer quedó encasillada como la nerd, 100% nerd, que todo debatía en base a métricas, y entonces, lo cual es, digamos, funciona,
claro.
Pero tiene ciertas limitaciones, porque las métricas lo que te dicen es cómo estás, vos podés predecir algunas cosas, pero después, muchas veces el éxito viene de otro lado, viene de la inspiración, viene de algo innovador, viene de romper con lo que te dicen las métricas y lograr tener una mirada lateral que esta chica evidentemente es capaz de tenerla, porque si no, no hubiera llegado a donde llegó, pero que no fue suficiente como para torcer el rumbo de Yahoo. Se embarazó, tuvo el lío de si los empleados embarazados podían trabajar en la casa o no, que dónde trabajaba la gente, que los horarios, que ella, si era una persona, si era una especie de robot madre que solamente trabajaba y que no respetaba las emociones. Nada, hay de todo, es muy divertido. Hay muchas notas en la web sobre todo esto. Les vamos a dejar un par en la página de este programa que se llama Control Z, decíamos, y que es www.controlzradio.com.ar. Y que no lo dijimos hasta ahora, pero bien vale la pena aclararlo, va por una radio online que se llama Radio LED, y que transmite solamente a través de internet, y que es www.radioledonline.com. Bueno, eso como una de las noticias para hablar de números. Otra noticia interesante sobre números tiene que ver con Apple, por dos datos fundamentales. El primero es que la compañía llegó a los 1.000 millones de dispositivos vendidos. No son 1,000,000,000 de usuarios.
No, claro.
Es un poco menos, pero igual es un número muy grande. Y lo otro es que acumula el segundo trimestre con caída en las ventas de todo, de celulares, de tabletas y de Macs, en parte por una contracción general de todo el mercado de las PCs en el que funciona la Mac, digamos, la veas como una PC o no, es el mismo mercado, es un mercado que está en contracción. Apple venía creciendo, pero no pudo superar esa reconversión que hay. El mercado de las tabletas es otro mercado que sigue en contracción. En el caso del iPad son 10 trimestres acumulados en los que vende cada vez un poquito menos. Pero dicen ellos, ahora está estable, ahora se normalizó, digamos, y de ahora en más debería o mantenerse estable o crecer. Y en el caso del iPhone, es el segundo trimestre que vende menos. Y acá tenés de todo, tenés lo que se regodean con, viste que al final Apple era todo marketing, con los que dicen, no, bueno, de nuevo, todo el mercado de celulares es un mercado que este año está en contracción porque está llegando a un punto de saturación.
Sí, aparte, con cuestiones económicas. El usuario ya tiene su teléfono.
Sí, exactamente. Pero hay marcas que lograron, frente a esto, mantener la curva de crecimiento. Samsung es una. Hay dos marcas chinas que la están rompiendo este año, que son Vivo y Oppo, con doble P, que son marcas que son muy poco conocidas fuera de China, pero que gracias al volumen que tiene China, hoy están entre el top 5 del mundo. Al menos en lo que va de este año. Hay que ver si lo van a poder mantener. Entonces, está toda esa cosa. Está la confirmación de que en septiembre vamos a ver el nuevo iPhone. Y entonces, como siempre, las ventas de iPhone tienen un pico muy alto. Apenas sale, es muy estacional. Y después va bajando. Y después va bajando mientras la gente dice, pará, no me voy a comprar un iPhone, mucha de la gente que se quiere comprar un teléfono. No voy a comprar un teléfono ahora, en julio.
Claro.
Si en septiembre está el nuevo. Si me lo puedo bancar, me banco 2 meses. Y me compro el nuevo, que seguro va a ser, digamos, porque por lógica debería ser mejor. O me compro el viejo, que va a ser más barato. Es una estrategia que Apple ha hecho a lo largo de la última década y que todo el mundo respeta, justamente por eso, porque es muy previsible. Entonces decís, bueno, ok, listo, me lo compro, espero
el momento oportuno y veo cuál es la compra que hago.
Exacto. Bueno, pero entonces ahí hay una discusión interesante, inagotable e irresoluble sobre. Y ahí entran, digamos, sobre todo siempre es interesante leerla en Twitter y Facebook, que es como es la versión digital del café,
claro, ¿no?
De la mesa de café. Es, si yo fuera Tim Cook, ¿sabés lo que hago? Con los 230,000,000,000 de dólares que tiene de efectivo en el banco, si con los 40,000,000 de iPhone que vendió este trimestre. ¿Y pero y cuánto vendió Samsung? Y Samsung en el mismo trimestre vendió 75,000,000. Pero bueno, es muy divertida, sobre todo porque nadie tiene la posta.
Claro, nadie tiene la información veraz.
Y aun cuando la tengas, hay, digamos, puedes tener cierta cantidad de información, hay otra que evidentemente no tenés. Incluso la gente de Apple tiene, evidentemente, muchísima más información, sobre todo sobre su estrategia futura, sobre cómo están realmente vendiendo, bla, bla, bla. Y hay un montón de cosas que no maneja, contra las que no puede luchar. Típicamente cambios en que le pasó le ha pasado a varias compañías, que cambia la valoración de su moneda, por ejemplo, y entonces eso impacta negativamente. Y entonces, nada, simplemente por eso ya tenés un problema. Se contrae la economía mundial. Bueno, todo está atado a eso. Entonces, si toda la gente está preocupada por el mango, es lógico y natural y previsible y esperable que digan, bueno, pará, ¿por qué no espero un poquito? Tiro un poquito más con ese teléfono, bla, bla, bla. Obviamente, lo interesante es verlo cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Si el primer trimestre de este año tenía esa caída en las ventas, vos decías, bueno, ok, ese fue un trimestre, vamos a ver cómo son los próximos para ver si es que es una pendiente en bajada y que no lo frenan más. Por ejemplo, BlackBerry.
Claro.
Nokia. Que vos decís, bueno, ok, entraron a caer, cuando una vez caes, decís, bueno, tuvieron un mal trimestre. Ves que caen. Hay un momento que decís, ok, difícilmente esto lo puedan frenar.
Claro, no hay capacidad de reacción ante la caída de las ventas.
O muchas veces la reacción la tienen. Lo que no tienen es la capacidad para cambiar lo que ofrecen de tal manera que puedan frenar a tiempo la movida de la gente de un lugar a otro, digamos.
Claro.
BlackBerry, por ejemplo, ahora presentó un teléfono que es, en un punto, la antítesis de lo que siempre hizo la compañía. La compañía presentó un teléfono que se llama el DTEC 50. Es su segundo celular con Android y es básicamente un teléfono. Es un Alcatel Idol 4 que presentaron en febrero. Hicieron un acuerdo con Alcatel y dijeron, bueno, tus teléfonos están buenos, vos la verdad que los te está yendo bien, tienen buen diseño, le estás poniendo onda. Hagamos una cosa. Yo te compro el teléfono, le ponemos mi sello, yo te doy un poquito más de volumen de ventas, me ahorro lo más complicado en la venta de teléfonos, que es fabricar el teléfono y asumir el riesgo de que no se venda, porque es lo más complicado.
Sí.
Y vamos y vamos. Y entonces este es el primer teléfono que sale así. Es una cosa muy loca porque, a diferencia de lo que históricamente fue BlackBerry, es un teléfono que no diseñó, no construyó y del que no hizo su sistema operativo.
Claro, que lo único que le puso es la marca.
Le pone la marca y le pone una modificación al Android para hacerlo, dicen ellos, mucho más seguro. Es muy discutible cuánto interés hay en eso. Hay un par de empresas que se dedicaron a hacer unos teléfonos ultra seguros y qué sé yo, el Black Phone y demás. Mucha fanfarria, mucha noticia, no vendieron un teléfono. Pero literal, hay uno de estos que están en juicio contra el fabricante español que se llama BQ. No, BQ está en juicio con ellos porque les debe plata, porque le dijeron, vos haceme 500.000 teléfonos.
Lo vamos a vender a 6 seguro. Así,
pero en 2 días te lo vendo. Y vendieron 6.000 y entonces hay una discusión, digamos, uno obviamente reclama plata.
6.000 que fueron gente que agarraron distraída, ¿no? Digo, no, está este que es nuevo, ¿viste?
La familia del diseñador, la familia, claro, del dueño. Gente que para todo hay,
sí,
porque para todo hay, pero que sí, que no, evidentemente no cumplió con las expectativas, entonces ahora están peleando. Bueno, nada, es lo del BlackBerry es como rarísimo en este punto. En realidad no es rarísimo, es eso, es una muestra de cómo a veces algunas cosas se pueden cambiar y otras no. Los tipos dicen, bueno, ya está. A mí personalmente, más allá de que sea tan contrario a la compañía histórica, en un punto no me parece mal.
Y es como la manera de adaptarse
un
poco.
No tienen otra opción. Y los teléfonos son cada vez más parecidos, con lo cual, aún si lo hubieran diseñado ellos, salvo que hubieran hecho un teléfono con teclado, que es como el único lugar donde lograron correrse un poco de lo que hace todo el mundo, salvo que hubieran hecho eso, no hubieran tenido más y aún si hubieran hecho eso, mucho más posibilidad de diferenciarse no hubieran tenido, porque no hay cómo.
No, tampoco hay un umbral tan grande para lanzar un producto novedoso, digamos, o qué sé yo, si lo hay, todavía no se develó.
Totalmente. Exacto. Y mientras hablamos de esto y esperamos que alguno de estos compañías logre finalmente hacer un producto novedoso, dicen que el año que viene vamos a ver algún teléfono con pantalla plegable, con pantalla que se enrolla, con algunas cosas interesantes, pero por ahora es todo muy, muy en veremos. Si te parece, vamos a ir un poquito de música.
Me parece bien.
Mientras
llegan las novedades.
Mientras llegan las novedades, tal cual. Vamos un poquito de música y ya volvemos. We'll be right back.
Control C,
Control V,
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es nuestra página web. Me perdí mientras estaba deletreando una página web, una URL. Estoy empezando a preocuparme seriamente por mi sanidad mental. Y si no tienen, si no quieren escribir, lo pueden hacer a la cuenta de Twitter.
Sí. Que es arroba control, sí, la letra Z, radio. Gracias, y nos pueden mandar todas las recomendaciones, pedirnos algún consejo, qué sé yo.
Cualquier cosa.
Sí, sí. Alguien va a estar para atender el kiosquito.
Tal cual. Chistes, comida, lo que sea.
Memes.
No tiene que ver con un meme, pero sí con algo de la policía del estado norteamericano de Michigan. Que tenía un problema. Viste que ahora muchos teléfonos, los iPhone lo tienen, pero ya un montón de Samsung lo tienen y un montón de otras marcas más. Se está transformando Motorola, OnePlus, bueno, un montón de Huawei, un montón de LG también. En la huella digital en el
sí, teléfono.
Bien. Eso tiene una cosa muy buena, que es que vos protegés el teléfono con algo, una función muy sencilla. Pones, apoyas tu dedo, te lo desbloquea, salís andando. Buenísimo. Y además lo protege, porque si no, alguien que lo quiere abrir, si el teléfono, si quiere ver su contenido, pone la huella. Sí, si no tiene la huella.
Si no tiene tu dedo.
Exacto. Resulta que esta gente, la policía, tenía un teléfono de un criminal muerto. Y entonces le dijeron, che, si ponemos el dedo del finado, no lo reconoce. ¿Por qué? Necesitas que el dedo esté vivo, necesitas que te haya calor, claro, el tema de las huellas digitales. Bueno, ¿y si hacemos un dedo con las huellas falsas, con las huellas originales, pero nuevas? Y encontraron una gente de la Universidad Estatal de Michigan, del laboratorio de Anil Jain, que dice este buen hombre, vino a la policía y me dijo que me pidió que haga un dedo falso. Obviamente lo va a hacer el dedo más, en realidad que haga una funda. Ellos ya, la policía ya tenía las huellas digitales de esta persona, entonces le dijeron, pará, hagamos una cosa. Te haces una fundita para el dedo.
Como una prótesis.
Como las películas de ciencia ficción.
Sí.
Típica película de espionaje, que le dan el vaso para la copa para que tome algo, le sacan las huellas digitales, hacen un dedo falso para ponerlo en el sensor biométrico. Bueno, exactamente eso es lo que le pidieron a este hombre, que dice no puede dar más detalles por una cuestión de secreto policial Sarasa, igual ya dijo bastante. Se lo dijo a un sitio yankee que se llama Fusion. Y entonces nada, le pidieron que haga las huellas, o sea, que haga los 10 dedos, porque tampoco saben qué dedo tenía registrado para abrir el teléfono. No, claro. Y que entonces, para que lo puedan desbloquear, hace la prótesis, y en la prótesis le pone como unos polvito metálico para que haga la parte capacitiva de la pantalla, que ustedes saben que las pantallas capacitivas, que son las de vidrio, detectan la presión el toque del contacto, porque nuestro dedo lo que hace es cambiar la pantalla tiene electricidad técnicamente, obviamente no es algo dañino, pero cuando uno apoya el dedo, como nosotros también tenemos y estamos, hacemos cable a tierra porque estamos parados, bla, 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 bueno, creamos una variación en ese voltaje, claro, y con así lo detecta. Si hay alguien que sabe el tema y está escuchando esto y se está agarrando la cabeza, porque lo dije muy mezcladamente, le pido mil disculpas. Pero básicamente, vamos, va por ese lado. Entonces, crearon esto, una prótesis, le tienen que poner un polvito metálico para que la pantalla reaccione y qué sé yo. Pero están ahí viendo si pueden con esto mentirle al sensor biométrico del teléfono para poder abrir la...
Que era un iPhone, ¿no?
Era un iPhone, se funciona con los demás también. Ya apenas salió el iPhone y apenas salieron los primeros Samsung con el sensor de huellas digitales, hubo varias pruebas que mostraron que se les podía mentir, como también se le puede mentir a las cámaras que hacen reconocimiento facial. Al principio, claro, había una... Hace varios años Google estaba bastante convencida de que una manera muy buena para abrir el teléfono era que usara la cámara frontal del teléfono para mirarte a vos, decir, sí, este efectivamente es Facundo, desbloqueó el teléfono. Esto fue antes de las huellas digitales. El problema que surgió fue que las cámaras esas no eran suficientemente buenas, y entonces si yo ponía una foto tuya,
claro, lo tomaba,
era incapaz
como que era
de detectar la diferencia, y entonces obviamente no tenía ningún sentido. Lo que hay ahora, que lo tienen el año pasado, aparecieron el año pasado con un par de teléfonos, y que se supone que va a tener el Samsung Galaxy Note 7, que se presenta la semana que viene, el 2 de agosto, es el reconocimiento de iris.
Claro.
Que es que te mira el ojo, y como ustedes saben que la forma que tiene el ojo es única a cada persona, como las huellas de los dedos y demás, te desbloquea de esa manera. Vos mirás el teléfono, se fija, te mira a los ojos y te dice, ¿sos realmente vos, Facundo? Y entonces, por supuesto que sí, y te los desbloquea, etc. Y ahí también va a aparecer, invariablemente, como en todas esas películas, el espía que se pone los anteojos.
Que
se pone una lente, que muestra. Bueno.
¿Qué ganas de meterse en la privacidad del teléfono de otro?
Bueno, si es en este caso, dicen ellos, es un terrorista.
Sí, claro.
Necesitamos hacerlo. Es una observación muy interesante la tuya, porque vos sabés que una de las... Turquía, ustedes saben, ahora está todo mal.
Sí. Es como de un mini intento de golpe de
Estado. Una de las cosas que se usaban en Turquía eran las comunicaciones de WhatsApp, que están cifradas extremo a extremo. Eso significa que desde que sale de tu mensajito incendiario desde tu teléfono hasta el de la otra persona, nadie, salvo vos y la otra persona, pueden leer el contenido. No pueden descifrar. Claro. Eso lo hace muy seguro. Bueno, ¿qué dijeron los policías de así como contábamos la semana pasada que en Italia lo que hicieron fue, ok, no podemos escuchar las conversaciones porque esas conversaciones no pueden ser interceptadas? ¿Qué hacemos? La vieja usanza, le ponemos un micrófono a la casa,
sí,
y
claro,
escuchamos como siempre, pa, si esto lo resolvimos hace 50 años, te dicen los canas, ya está. ¿No, qué me vas a venir ahora con esta pavada de los celulares? Bueno, ¿qué hizo la policía de Turquía? Requisaba los teléfonos.
Sí.
Y te llamaba. En el momento, no en la calle. Te decía, a ver, vení vos, pibe, el de barbita. ¿Qué? Desbloqueame el teléfono y mostrame las conversaciones. Claro, entonces es... Ahí, digamos, es imposible de...
Sí, claro, tenés que desbloquear vos.
Como dice el adagio, la cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, y en este caso es eso. Es... Si la policía me obliga a mostrar el contenido del teléfono, no hay cifrado que valga,
no
hay protección que valga, simplemente fue. Después hay toda una discusión sobre si es legal que la policía de Turquía haga algo así, bla, bla, bla. Ahí ya no se excede porque no somos expertos en leyes. Pero eso, tengan en cuenta si están pensando en cometer un ilícito y...
Y están en Turquía.
Y están en Turquía. No, claro.
Frena
y están, y creen que solamente con la protección esa alcanza. No.
Igual convengamos que, por ejemplo, ponele, en el caso de Turquía, si te mando un emoji y esa ya es la señal para lo que sea.
Por supuesto.
O sea, después está la interpretación que le haga cada uno a la conversación.
Ni hablar. El águila ha llegado.
Claro.
Sí, sí. Los mensajes en código, que eso, digamos... Ese es el fuerte imbatible, porque yo te digo, bueno, si yo te mando, nos vemos a las 3 de la tarde, es que sí hay que hacer tal cosa. Imposible, digamos, sí. Salvo que tengas a alguien que te explique cuál es, ese código es indescifrable. Pero bueno, tengan en cuenta esto de que la huella digital te protege, pero también en algunos casos tiene sus limitaciones en cuanto a lo que... se puede hacer. Bueno, hablábamos de huellas digitales, hablábamos de escáneres de ojos, de iris. Y tenemos que hablar de el PIS.
¿Estamos hablando de lo que pensamos?
La orina, por supuesto, porque hay una máquina que crearon unos científicos belgas,
sí,
de la Universidad de Gante, que agarras la orina y la convierte en agua potable y fertilizantes usando energía solar. Obviamente
eso siempre suena chasco, ¿viste? Sí. No, ponelo acá, que va a ser agua potable.
Sí, sí. Tomate este agüita.
Claro.
Sí. Pero está medio mal y dice, no, tranquila. Incluso dicen, agarraron una máquina para mostrar esto, usa una membrana que filtra una cosa, usa la luz solar como energía para romper parte del material orgánico que tiene el pis, qué sé yo. Había un festival de teatro y música en el centro de esta ciudad, de Gante. Uh-huh. Y entonces recolectaron 1000 litros de orina de gente que decían, ok, hace pis por la ciencia, era el lema.
Donalo.
Sí, y entonces de esos 1000 litros de orina van a hacer cerveza.
Hay mucha maldad atrás de esto.
Difícil.
Aparte, en un festival así de música, viste, le agarras una distraída, tomate un vaso.
Difícil. Pero es la ciencia, ¿no?
No, claro. Uno no puede evitar el avance de la ciencia.
No, por supuesto que no.
Lo lograron, digo.
Están en eso, recolectaron y ahora se van a poner a demostrar que con algo tan de todos, ¿no?
Claro.
Como es la micción, se puede hacer agua y qué sé yo. Lo cual es muy importante, sobre todo, ahora en serio, para un montón de cosas, no solo para potabilizar agua en zonas donde, para demostrar que se puede potabilizar agua en zonas donde el agua potable escasea,
sí,
África,
claro,
como para las misiones espaciales, para decir, ok, tenemos que recircular toda el agua para que los astronautas puedan seguir tomando, porque no puedes ir al almacén de la esquina a comprar un bidón.
No, ni puedes ir con bocha de bidones.
No, claro, o sea, tenés que llevar unos cuantos, pero hay un momento en el que se vuelve prohibitivo llevar más, entonces lo que haces es la recirculación. Y bueno, están ahí, es otro pasito más en un futuro en el que todos vamos a estar tomando pis.
Bueno, hay otra opción, que creo que hay una botella que condensa las partículas de hidrógeno del oxígeno y se llena sola la botella, no hay que rellenarla con nada ni reconvertir ningún líquido. Lo tiro por si alguno tenía la intención de salir a explorar, hay una opción un poco por ahí menos riesgosa.
Mira, bueno, les vamos a dejar todo esto en www.controlzradio.com.ar. Y ahora nos vamos a ir una pequeña tanda, un poquito de música y vamos a volver con más noticias de tecnología.
Gigantes. Te perderás el día a juzgar por tus ojos. Oh, oh, sí.
Auspicia este programa. Claro, es simple. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Que tu celu te arengue para correr. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar.
Escuchá Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresá en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escuchanos desde donde estés.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Control Z. Porque con la tecnología...
casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z y ahora estamos en comunicación con Julián Pugliese, Leandro Pugliese de Positivo EGH, para hablar de algo bastante inusual para lo que es la realidad informática de la Argentina. Hola, Leandro, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, perdón por el cambio de nombre.
Está muy bien. Me gustó Julián igual, ¿eh?
Perfecto.
Hubiera sido una buena opción.
Bien, gracias. Bueno, queríamos hablar con vos por algo que se estuvo difundiendo en el último tiempo y que nos llamó la atención y que queríamos que nos expliques un poco más, que es la presencia de Positivo EGH en Ruanda, que es un lugar donde uno normalmente no esperaría ver una compañía argentina de computadoras o de informática.
Sí, la verdad que es una historia muy interesante y no es una acción aislada. Ruanda hoy está dentro de lo que sería la comunidad de África del Este, es un núcleo básicamente, principalmente comercial, pero que está empezando a coordinar una serie de actividades entre los diferentes países. Para ponerlo en contexto, todos estos países han atravesado procesos de democratización en los últimos 10, 15 años, con lo cual hoy están en una situación donde han empezado a acomodar las instituciones y a marcar un poco el norte de la sociedad, ya habiendo o empezando a superar algunos problemas históricos en la región, como necesidades básicas, mortalidad infantil, salud, control de natalidad, etcétera. Uh-huh. Y entonces el paso que sigue inmediatamente para poder llevar un país hacia un desarrollo sostenido, pero también con un contenido propio, es la educación. Entonces, en ese proceso es que han empezado a unir y por supuesto estoy dejando afuera, pero es claro, es toda la construcción y la instalación de la infraestructura.
Okay.
Entonces, los escuchaba a ustedes más temprano hablar un poco de innovación y de telefonía y demás, para ponerlo también en contexto, esos son países donde la conectividad está llegando principalmente desde dispositivos móviles, o sea, están teniendo un salto hacia LTE antes de pasar de 3G, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso hace que el resto de las instituciones y llegando a educación busquen hacer un poco de catch-up y de tener directamente incluido en su currícula algún tipo de conexión con la tecnología para empezar a capacitar de otra manera, para que salgan de las zonas rurales típicas y se empiecen a los alumnos empiecen a tener otro tipo de capacitación y de formación. Y ahí es donde aparecen los programas de educación fuertemente ligados con la tecnología. De hecho, hasta los propios ministerios a veces, dependiendo del país, están unidos entre tecnología y educación, porque claramente están muy relacionados. Entonces, por nuestra experiencia acá en Argentina, y Positivo BGH también está formada por una compañía brasilera que es Positivo, que es un grupo que salió tradicionalmente del área educativa, es un grupo que tiene colegios, universidades, editoras, y por supuesto la parte de informática, es el número uno en Brasil hace varios años. Es que tenemos un know-how y un ADN que básicamente sale de la educación. Nosotros acá hemos participado desde proyectos de Conectar Igualdad, que ya tiene 5 años, uh-huh, Plan Sarmiento en la ciudad, o colegios privados, y eso nos permitió explorar otros países. Y inmediatamente la región que surge después de Latinoamérica es África, en términos de desarrollo de programas de educación. Entonces, el primer país que tomó esa punta fue Ruanda, que es un país chiquito, que está, para ubicarlos, del lado este de África, en la parte central, casi en la línea del Ecuador, pero que tiene una visión muy clara de hacia dónde quiere ir en los próximos años en términos de educación. Entonces, ahí es donde nosotros fuimos a presentar nuestra propuesta, a presentar el modelo de no solamente el modelo de negocio, sino también cómo poner también al servicio del país o de la comunidad toda la transferencia de conocimientos. Nosotros hoy tenemos gente nuestra, ingenieros, que han montado toda la operación, pero también mucha gente local que está siendo formada, gente que ha salido, impresionante, ha salido del campo y la primera vez que agarraron el destornillador, claro, fue para aprender cómo armar una computadora. Entonces, no es solamente el ir y poner un equipo ahí, un device, sino que es parte de un proceso un poco más amplio que el gobierno está mirando.
Y entonces lo que ustedes están proveyendo en este caso son computadoras educativas similares a las netbooks educativas que se venden acá, pero en Ruanda.
Sí, sí, eso es la fase inicial del proyecto, va por el lado educativo, pero la idea también es ser parte de desarrollo de todo el acceso a la tecnología. Y ahí estamos hablando de computadoras no solamente para educación, sino para el uso o doméstico o de compañías o del propio gobierno. Y en una segunda fase, que es la que estamos entrando ahora en breve, inclusive telefonía celular o productos vinculados con el consumo o la tecnología, no solamente en PC, sino también en televisores, uh-huh, o línea blanca, etcétera. En definitiva, todo lo que el país está incluyendo dentro de bienes de consumo.
Y que la logística que va de China a Ruanda no pasa por acá.
No pasa por acá. Okay. No pasa por acá. Sí, es el producto que nosotros desarrollamos. De hecho, los modelos son similares a los, uh-huh, que tenemos en el programa de Ceibal en Uruguay, uh-huh, para darte una idea, que también somos el principal proveedor. Y van a la fábrica que tenemos en Ruanda, y en Ruanda los fabricamos, le instalamos el sistema operativo, los aplicativos que tiene propiamente para ese país, y el gobierno en este caso es el que hace el deployment en los colegios.
¿Y les da alguna ventaja venir de Argentina respecto de, no sé, supongo que para este mercado también habrá otros competidores internacionales? ¿Hay alguna ventaja?
Bueno, la ventaja es el foco en educación propiamente dicha.
Okay.
Las multinacionales en general tienen un portafolio súper amplio, están en todos los nichos, pero particularmente lo que ha pasado con Positivo BGH, junto con algunos partners también de industrias, proveedores, o sea, uh-huh, estamos hablando de los que diseñan básicamente sistemas operativos y chips, que han visto esta vertical o este nicho como clave. Ahí las multinacionales quizás tienen un modelo un poco más estandarizado a lo largo de todo el mundo, son muy fuertes en mercados desarrollados, es innegable, Estados Unidos, Europa, propia China y Japón, etcétera. Pero cuando se trata de mercados en desarrollo, quizás hay algún grado de flexibilidad en cantidades, en esto de ir a poner una fábrica, transferir conocimiento, etcétera, que ahí nosotros tenemos un pequeño plus.
Ok. Y además de Ruanda, ¿hay un plan o una presencia para ir al resto de África? ¿Es un caso piloto? ¿Cómo es?
No, de hecho tenemos una estrategia y una decisión del lado de los socios de Positivo BGH de tomar África como un mercado para desarrollar. De hecho, acabamos de ganar un proyecto muy grande en un vecino ahí de Ruanda, que es Kenia, uh-huh, el hermano mayor. Es un proyecto que está arrancando en pocos meses, pero en el cual nosotros ya tenemos un equipo de trabajo completo iniciando todas las actividades. Y tenemos, ya estamos formando un hub en Sudáfrica. Hoy hay gente ahí ya, empezando a desarrollar lo que es educación privada. Sudáfrica es un poco diferente al resto de África.
Claro.
Es el más europeo de, sí, los países.
Sí, sí.
Pero de todas maneras tiene una dinámica particular. Y ahí estamos también fuertemente actuando para empezar a desarrollar negocios. De hecho, en pocos meses vamos a tener inclusive una estructura casi autónoma formando parte de África. Y además de eso, existe un pipeline bastante grande. Hay varios gobiernos que están empezando a moverse en el mismo sentido. Con lo cual, en los próximos meses, años, va a tener un fuerte atractivo. Lógicamente, también los escuchaba más temprano con esto de los vaivenes de la economía mundial.
Sí.
Hay algunas cosas que los afecta de manera particular y bastante más profunda. El hecho de la variación de los precios de los commodities,
claro,
en algunos países que tienen petróleo, en el caso de Angola, etcétera, lo afecta de manera más importante. También el precio del café y alimentos en general. Con lo cual eso te acelera o te demora algunos procesos particulares, pero en general la idea es ir avanzando por parte de varios países en la región.
Buenísimo, bueno, fenomenal. Gracias por contarnos un poco sobre lo que están haciendo en África.
No, por favor, a su disposición cuando lo deseen. Es un placer.
Gracias. El que pasaba era Leandro Pugliese de Positivo BGH contando un poco la presencia que tiene la compañía en Ruanda vendiendo computadoras. Vamos a un poquito de música y ya volvemos. Vos sabés que siempre hablamos en este programa de la conjunción, del cruce de la tecnología con objetos cotidianos que antes no estaban digitalizados y correcto, que ahora están incorporando tecnología.
La Internet de las cosas.
La Internet de las cosas. Y también hemos comentado alguna vez de una cuenta que se llama la Internet de la mierda, o sea, Internet of Shit, yes, justamente mofándose de muchas de estas ideas que son un poco extremas en un punto, en el sentido de, claro, innecesarias, tal cual. Bueno, esta semana la tuvieron como servida en bandeja porque hay una empresa que se llama Petnet que te vende un alimentador de mascota automático.
Okay.
¿Cuál es la idea?
Un dispensador.
Un dispenser automático. ¿Cuál es la idea? Vos te vas a trabajar, le tenés que dar de comer a tu perro, tu gato, no vas a estar ahí, no querés que esté la comida ahí tirada, porque típicamente por ahí juegan, tiran todo, sí, vuelcan. Entonces, mucho más ordenado que a cierta hora se materialice, digamos, se abre una compuerta, sale la comida, se cierra la compuerta.
Que incluso es mejor para el animal que le creas el hábito.
Exactamente. Y de hecho, hay varias de estas propuestas. Hay incluso una en la que vos podés hacer que se active una cámara para hacer una especie de videollamada cuando el perro o el gato se paran a comer frente al bol de comida. hay una cámara, detecta la presencia, te lo prende y vos podés decirle, ay, qué lindo, cómo está comiendo. Pues, no, debemos mantener cierto contacto a distancia. Pero ¿qué pasó? La gente de PetNet, que te vende, este sale de $150. Tuvieron un problema con los servidores, que son los que gestionan desde la nube la sincronización de los horarios para darle a comer.
Veo para dónde vamos.
Entonces dijeron, che, mirá, no sabemos qué onda.
Resulta que
todos esos horarios que vos ya tenías predefinidos para darle a comer al perro o al gato no van a funcionar por un tiempín, mientras vemos qué es lo que nos están dando. Claro. Así que ocupate de darle de comer a tu perro o tu gato, porque si no, no van a comer, digamos, olvidar.
Manda a alguien a que se fije que el bichi está bien.
Exacto. Y entonces están obviamente prendiendo los fuegos por esta idea de, ok, yo te pago $150 para un alimentador automático, y no, digamos, algo claro, tan sencillo como que se te cae el servidor, o sea, tan sencillo no, pero algo tan posible como que se te cae el servidor y el perro no come. Lo cual no es esa cosa de
sí, bueno, claro, pones en riesgo la vida de mi mascota.
Le hubieras dejado, tampoco se va a morir si no come un día, salvo que venga muy para atrás. En general, los animales están, todos estamos diseñados como para pasar un poquito de hambre,
claro,
sin que tenga un efecto mortal,
aguantar un cachito.
Pero nada, se les están muriendo de risa. Hay otras que son automatizados pero sin conexión a internet, y entonces están diciendo, bueno, pero hubieran usado este que se llama le perdí el nombre. Bueno, hay otro que es igual, pero vos le pones toda la comida y todo el agua ahí, y entonces
claro,
no necesitas
la misma máquina.
Claro, la máquina está ahí, no necesita esa conexión a internet, y entonces es como más segura, salvo que se corte la luz, porque si se corta la luz no se abre la bandeja. ¿Dónde está la comida? Es una locura. O sea,
sí.
Pero vamos, pero lo que está clarísimo es que todo va hacia eso.
Todo va hacia la pereza de las cosas.
Sí, y sobre todo que todo tenga un chip. No importa para qué. Después vemos si realmente te cambia.
Si se conecta con la Wi-Fi.
Era lo que decíamos del cepillo de dientes que tiene la cámara. Cepillo de dientes que tiene la cámara que te muestra dónde te estás lavando los dientes y si le estás pifiando a algún lugar. Está bueno. Ponele.
Si le estás pifiando a algún lugar aparte.
Si te está quedando un dientito,
claro, sin
limpiártelo. ¿Está bien? Sí. ¿Qué sé yo? Ponele. Pero
era urgente, digamos.
Claro, digamos, la humanidad ha sobrevivido sin eso y.
Sí, claro, limpiándose con ramas. No sé.
Solamente hay que aprender a limpiarse bien y ya. No, no es este. Uno se, digamos, piensa otras utilidades para la. No, esa frase que también siempre está dando vueltas, que las mejores mentes de mi generación están pensando cómo vender más avisos en Facebook y no cómo curar el hambre,
claro,
en el mundo, etc. Pero bueno, esto es una señal de alerta. Hay varios más. Hay el caso de alguien que no podía salir en su auto porque el auto estaba actualizando el sistema operativo. Le dijo, vángame.
Se van a trabar las puertas.
5 minutos. Bueno, pasó hace ya unos cuantos años. Había unos autos que no eran ni autónomos ni nada, pero simplemente la computadora a bordo empezaba a gestionar todo. Hoy, cualquier auto más o menos moderno, de gama alta o media, no tiene que ser un Mercedes, un BMW, sino es un auto normal, tiene ya un poquito de. Tiene un montón de computadoras internas, qué sé yo. Bueno, en este caso era una que gestionaba la apertura de las puertas y se colgó. Y se quedó. Le pasó a. En un país cuyo nombre no recuerdo, en algún lugar de Asia, Indonesia, ponele, no sé si era Indonesia, pongamos que era, el auto se cerró,
sí.
Dijo, acá hay un problema, yo no muevo un dedo, se cerró, pero se cerró con el funcionario adentro, el auto era un auto blindado, estaba
el sol,
era negro, era calor, y el tipo casi se muere deshidratado porque se sofocaba, porque estaba como en una especie de pecera, y nada funcionaba. Porque la computadora dijo, no, acá hay un problemón, yo cierro todo por las dudas.
Claro. Ese le hubiese venido bien el transformador de orina en agua.
Sí, tal cual. Aunque sea para sobrevivir un poquito más.
Claro.
Bueno, nos tenemos que ir.
Sí, nos tenemos que retirar.
Bueno, gracias Facundo. Gracias, Belén. Nos tenemos que ir.
Y... gracias, Ricardo. Le mandamos un saludo a Marina Álvarez, que por nos supuesto, tuiteó recién. No. Así que le mandamos también un saludo a ella.
Claro que sí. Y a Yamila Betty, que seguro no se escucha, Betty, pero le mandamos
también. Que espiritualmente
también.
Está.
Sí. Y a Sebastián Catalano también.
También.
Y a un montón de gente que no, bueno, no vamos a seguir mencionando, porque si no, pero todos lo saben.
Sí, claro.
Bueno, eso. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Gracias y... será hasta entonces.
Será hasta entonces.
Chao.
Control Z.